gracias a cada uno de ustedes por estar en su lugar. Como dije desde el inicio, sigamos orando por nuestro pastor. Él se encuentra allá con su esposa allá en el estado de Georgia. Estemos orando por la familia Braswell y por nuestro pastor, su esposa, por mi mamá, mis padres. Ellos en esta semana pues recibieron la noticia triste el martes cuando ya se veía que nuestro querido hermano Carl se había caído de unos escalones y se había golpeado severamente la semana pasada. Había estado en el hospital por varios días y el martes le notificaron que ya nomás era la máquina lo que lo sostenía en vida. Y el miércoles desconectaron la máquina y él pasó la presencia del Señor. Era alguien obviamente muy, muy especial y querido de nuestro hermano pastor y su esposa. Nuestro hermano Carl fue el pastor de jóvenes de mi mamá cuando ella tenía 16, 17 años. Era alguien que había influenciado mucho su vida. Y luego también después mis padres cuando se mudaron de Nicaragua a los Estados Unidos en los 70, fueron a Georgia, estuvieron en Georgia por varios años y estuvieron en la iglesia de nuestro hermano Carl. Y fue ahí donde nuestro pastor una vez más renovó su voto de servir a Dios. Y fue bajo la predicación y la enseñanza de nuestro hermano Carl Braswell que él aceptó y vino acá a estudiar y prepararse para estar en el ministerio. Entonces, damos a nosotros muchas gracias por la vida y por la memoria. Nuestro hermano Carl Braswell era una persona que a través de los años, de los últimos 40 años que nuestro pastor y su esposa han estado aquí, él había estado involucrado en diferentes formas en la iglesia, ayudando y de consejo de muchas diferentes formas, ayudando a levantar fondos para diferentes eventos que habíamos y actividades que hacíamos, y también el Ministerio de Alcance Latinoamericano, que los últimos 25 años más o menos el pastor ha estado llevando a cabo en México y en diferentes partes de Centroamérica, Sudamérica, y el hermano Carl había estado muy involucrado en ese ministerio también. Y era alguien que yo sé que era un buen amigo para mis padres, un buen consejero, alguien que había sido un pastor de pastores. Y doy gracias a Dios por su memoria. Doy gracias a Dios porque en mi vida, aún yo recuerdo de joven teniendo conversaciones cuando yo estaba queriendo ir al colegio cristiano, a la universidad, a prepararme para entrar al ministerio, recuerdo teniendo conversaciones con él y él animándome, él siendo de un buen sabio consejero en cuanto a las cosas de Dios y teniendo pláticas teológicas y de otras formas. Y pues una persona que en verdad a lo largo de su vida, alguien que impactó la familia Mendoza de diferentes formas, y doy gracias a Dios por su memoria. Y obviamente nuestro pastor el último domingo antes de Navidad y en ese tiempo normalmente no estuviera fuera, pero con ese motivo y por la persona que fue nuestro hermano pastor Carl, él decidió estar allá en estos días y estuvo. El pastor Carl dejó escrito que él quería que el pastor Mendoza fuera el que hiciera su funeral, y entonces fue nuestro pastor allá para poder ser parte de ese día, conmemorando la vida y la celebración de vida de nuestro hermano Carl. Entonces, sigamos orando por ellos. Ellos se regresarán, yo creo que para el martes, miércoles, por ahí ya estarán de regreso. Y una vez más, para estar una vez más entre nosotros, y gloria a Dios por eso. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2. Obviamente, como fue algo de en los últimos así días, un movimiento, el pastor me pidió que estuviera aquí, y doy gracias a Dios que el pastor Jeremy pudo predicar en el servicio temprano, y ahora me toca a mí, y luego una vez más el pastor Jeremy a las 11, así que aquí estamos entre el equipo tratando de hacer lo que Dios nos tiene aquí para hacer. Pero pensando y meditando en este mensaje, pues dije, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que yo quiero predicar algo sobre Navidad, es el último domingo antes de Navidad. Pero también es algo que yo creo que es muy, muy práctico, algo muy importante para nuestro tiempo. Es algo que para muchos aquí, nosotros venimos este domingo y estamos aquí y sabemos para qué estamos. Sabemos que es el Día del Señor, sabemos que celebramos cada domingo la resurrección de Cristo. Eso es por la razón por la cual estamos un domingo y otro domingo, es porque estamos celebrando continuamente la resurrección, porque eso significa tanto para el creyente, tanto para el cristiano, que Cristo haya resucitado. Y dice la palabra de Dios y nos instruye que nosotros debemos estar continuamente en la casa de Dios. Y cada vez que es abierta esas puertas y nos es extendida esa oportunidad, es tan importante estar aquí para celebrar esas realidades de quién es y de esa resurrección. Sin embargo, en este domingo en particular, quisiera hacer énfasis en otro aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, nosotros, como lo hacemos y como lo practicamos culturalmente, el 25 de diciembre es Navidad, es Christmas, ¿verdad? Es el día de Navidad. Y nosotros celebramos otro aspecto de la realidad del Señor Jesucristo. Entonces, en Lucas capítulo 2 encontramos lo que es la narración, o lo que es, si uno va a un drama navideño o algo así, normalmente va a escuchar algo, uno de los niños que va a hablar o va a decir algunos versículos de Lucas capítulo 2. Es uno de los más famosas porciones de la Biblia en cuanto a esto de la historia de Navidad, de ese Mateo, ¿verdad? Encontramos en esas dos porciones mucho de lo que encontramos y sabemos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero es Navidad del año 2020, un año que en verdad ha sido algo muy particular, especial, diferente, algo complicado, pero a la misma vez algo que ha traído a la luz a cosas por el cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios por ella, ¿verdad? En esta mañana damos gracias a Dios por la vida, por la salud, como lo hacemos cada año, pero parece que en este año en particular un poco diferente, ¿no? Le damos gracias a Dios que Él ha sido tan bueno y bondadoso para con nosotros en traernos a este último domingo antes de Navidad y este último 2-3 domingos antes del final del año. Damos gracias, bueno, faltan nomás 2 domingos para final del año, pero damos gracias a Dios por su bondad hacia nosotros. Pero ¿qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿Qué celebramos en Navidad? Bueno, en esta Navidad es una oportunidad de reflexionar sobre eso, sobre qué celebramos. Es un tiempo, si le preguntaríamos a la persona común, si entraríamos a Walmart y le preguntaríamos qué celebramos en Navidad, uno pudiera escuchar respuestas como: es un tiempo hermoso de familia. Y es verdad, es un hermoso tiempo de celebrar a la familia. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que vienen o ustedes van a congregarse con algún familiar este año? Algunos, amén, algunos cuantos. Ay, pues es 2020, ¿verdad? Se hace un poco menos regularmente, tal vez sería un poco más, pero sin embargo así es. Vamos, venimos, hay tiempo de familia, pero es parte de lo que celebramos en Navidad, tal vez. Una oportunidad, contestaría alguien más, para que los niños reciban algo especial, ¿verdad? Es algo, Navidad es para los niños. ¿Cuántos de ustedes van a comprarle un regalo a unos niños en este año? A ver, ¿cuántos de ustedes? Unos cuantos, ¿ok? Ah, no, se portaron mal en todos los suyos. No, los míos también, no se preocupe, pero como quiera le damos algo. No, pero es un tiempo para darle algo especial a un niño, ¿verdad? Es verdad, y es parte de la celebración de Navidad. La Navidad es un tiempo de cuando las tiendas tienen las mejores ofertas, amén, gloria a Dios, amén. ¿Cuándo ustedes van a comprar este año? ¿Cuándo ustedes van a comprar algo allá en las tiendas? Yo sí voy a ir a comprar, aunque ya se las acabaron todas las cosas buenas, pero sin embargo ahí van las ofertas, ¿verdad? Y alguien tal vez contestaría la pregunta: es un tiempo para que las tiendas hagan las ofertas, para que haya muchas compras. Uno nomás tiene que pasar por el Walmart, por Target, por el mall, y uno puede ver que muchas personas están comprando muchas cosas. Hay muchas ofertas. Alguien más contestaría: bueno, es el tiempo de mucha comida. Aquí diríamos los tamales, buñuelos, ¿verdad? Todo lo bueno, fiestas, todo lo que es esas cosas, y sería cierto, es parte de la celebración, esos tamales de Delias, no se crean, las de las abuelitas son mejores, amén. Pero alguien diría: es el tiempo de la comida, es un tiempo de esas cosas, y tienes razón, es parte de la celebración, es tiempo para que este año en particular no se llevó a cabo, pero normalmente hay dramas navideños, hay cantatas en las iglesias, en las escuelas, en diferentes partes, es parte de la celebración de Navidad. Y todo eso tiene su lugar, todo eso es hermoso. Pero yo quisiera nomás dejar este breve pensamiento. ¿Qué celebramos en Navidad? Vayan conmigo en Lucas capítulo 2 y el versículo 8. Y vamos a estar dando lectura del versículo 8 al versículo 14. Lucas 2, 8 al 14. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la paz, y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una hermosa porción. La realidad de la esencia de Navidad. Y en esta mañana yo quisiera retarlos de una forma tan simple, tan básico. Sin embargo, yo creo que es tan importante, especialmente en un tiempo y en un año en el cual hemos estado viviendo, recordar qué celebramos en Navidad. Vamos a orar. Señor, ruego, Señor, por tu ayuda. Ruego, Señor, por tu Espíritu Santo, que dirija, Señor, la predicación de tu palabra. Señor, tanto en tu siervo como en cada oyente, Señor, ruego que tú hagas la obra. Indigno soy, Señor, de presentar tu evangelio y tu verdad, si no fuera por la gracia, si no fuera, Señor, por tu sangre preciosa que cubre cada uno de nuestros pecados. Señor, gracias, Señor, por esa realidad. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que hace la obra. Gracias por tu palabra. Tu palabra es perfecta. Tu siervo no, pero tu palabra sí. Tu Espíritu, Señor, puede hacer la obra, Señor. Te ruego, Señor, que tú diriges este servicio. Lo ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tres aspectos de lo que celebramos en esta Navidad que yo quisiera dejar en nuestros pensamientos en esta mañana. Tres pensamientos de que yo creo que es lo más esencial, que yo creo que es tal vez sí lo básico, pero es tan importante porque entre todo lo que fueron las respuestas que yo di de lo que celebramos en la Navidad, se puede perder lo esencial, se puede perder lo básico, y sin embargo es algo que es importante porque es lo que en verdad celebramos esta Navidad. Y al ver esa realidad, quisiera retarte a que examinemos nuestras vidas, porque lo que celebramos en Navidad tiene efecto más allá que el tiempo navideño, tiene efecto más allá que solamente una temporada del año, del calendario. Es más allá, es más grande y más importante que simplemente las ofertas de la tienda. Es más importante que las juntas familiares y los tiempos de ver lo que hacemos con nuestros hijos y ver la sonrisa de un regalo nuevo. Es más allá que eso cuando vemos y pensamos en qué celebramos en Navidad. Oh, lo que celebramos en Navidad es algo muy, mucho más grande que esas cosas. Lo que celebramos en Navidad, encontramos en una porción un poco diferente en Gálatas 4. Vayan conmigo a Gálatas 4. Y encontramos una porción un poco diferente. Voy a estar dando lectura en Gálatas 4 y el versículo 4. Dice así en Gálatas 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oh, lo que celebramos primeramente en Navidad es un plan. Lo que celebramos en Navidad es un plan. Tú dices, hermano Pastor John, ¿cómo es eso de un plan? Bueno, primeramente celebramos el tiempo establecido de Dios. El tiempo establecido de Dios. Oh, me encanta cómo dice la Escritura, dice la palabra de Dios, me encanta esa versión como la pone el versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer sujeto a la ley. Oh, cuando se cumplió, yo quiero decirte, querido oyente, en esta mañana, lo que celebramos en Navidad fue algo que primeramente surgió en la mente de Dios. En otra porción nos enseña la realidad de la Escritura, que antes de la fundación de la tierra, Dios tenía en mente el plan perfecto de redención. Él sabía que nosotros íbamos a caer bajo la corrupción y bajo la esclavitud del pecado. Él sabía que el hombre no iba a tener esperanza fuera de su plan perfecta. Y en el tiempo establecido de Dios, celebramos un plan de Dios, un plan tan perfecto. En el tiempo establecido de Dios, el tiempo, dice ahí la Reina Valera, cuando se cumplió el cumplimiento, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Oh, querido oyente, quiero decirte que tú estás aquí bajo el plan perfecto de Dios. Quiero decirte que tú estás en esta mañana o escuchando virtualmente, o tú estás aquí en este santuario en esta mañana bajo el plan de Dios, porque Dios tiene un plan, y tal como Él, tú eres parte de ese plan en ese día. En un tiempo hace 2000 años atrás, Él comenzó y Él reveló, mostró la realidad de su plan perfecto. Y eso es lo que celebramos esta Navidad. Celebramos un plan de redención, un plan en el tiempo establecido de Dios. Oh, un tiempo perfecto. Dios sabía exactamente cuándo iba a ser, cómo iba a ser, cómo iba a suceder cada aspecto de ello. Cuando leemos ahí lo que sucedió en Lucas capítulo 2, podemos saber que desde la eternidad pasada, podemos saber que en la mente de Dios, Dios tenía todo perfectamente diseñado para que su hijo viniera a nacer en el tiempo perfecto, cumpliendo tantas profecías, cumpliendo cada reglamento, cada realidad que necesitaba ser cumplida para que el Hijo de Dios fuera nacido en su tiempo perfecto. Oh, celebramos un plan. Cuando nosotros tenemos las pláticas con nuestros hijos y con nuestros familiares en esta semana, recordemos enseñarles, recordemos a platicar de la realidad de que lo que estamos celebrando es un plan. Llevémoslos a Gálatas 4:4 y enseñémosle y mostrémosle, ¿sabes qué? Lo que celebramos hoy en este día es la realidad del plan de redención de Dios. El tiempo establecido de Dios, el tiempo perfecto de Dios. ¿Y qué pasó en ese tiempo establecido de Dios? Bueno, lo que pasó, dice el versículo 5 de Gálatas 4, para que redimiese lo que estaba bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oh, lo que pasó en ese tiempo establecido de Dios, parte de su plan era la libertad comprada de cada uno de nosotros, esclavos del pecado, esclavos de la maldad. Oh, usted y yo, querido oyente, nosotros celebramos en Navidad el hecho y la realidad de que en un tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo unigénito para que Él pudiera redimir, para que Él pudiera comprar, para que Él pudiera rescatar lo que nosotros, lo que éramos nosotros, lo que se le había perdido, su creación, que había sido esclavizado por el pecado, había sido engañado por el engañador y había sido esclavizado a sus prácticas, había sido esclavizado a ese pecado, y no había posibilidad de que aquella humanidad se saliera de esa esclavitud si no fuera por un plan. Y eso es lo que celebramos. Celebramos el plan de Dios en el tiempo establecido de Dios para comprar la libertad. Oh, el tiempo perfecto, el Redentor perfecto. Y luego dice la palabra de Dios, dice ahí que Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Oh, no solamente éramos esclavos del pecado, éramos esclavos a tener que repetir aquellos sacrificios, aquellos reglamentos que eran imposibles para el hombre cumplir. Si nosotros volviéramos a los Antiguos Testamentos y viéramos todas las leyes que tuviéramos que cumplir, cada aspecto de ellos era imposible. La ley era estaba dejada y estaba establecida para enseñarnos que nosotros no llegábamos a la marca, y nomás iba a haber un ser humano que iba a existir en toda la historia que era perfecto en todos los aspectos de la ley, y ese era Cristo Jesús. Celebramos un plan en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto de Dios, para comprar la libertad, para que nosotros que estábamos bajo la ley, y que era la realidad de la ley. La realidad de la ley es todo tiene que ser perfecto. La realidad del hombre era que no éramos perfectos y había un problema grande. Porque el final de la ley es juicio. El final de la ley es condena. El final de la ley es que tú no llegaste, si yo no llegué a la marca, entonces simplemente lo que nos queda es el castigo, lo que nos queda es la separación de la gloria de Dios, de la perfección de Dios, y tú y yo nos encontrábamos en ese lugar, o nos encontramos. Pero Cristo Jesús vino hace 2000 años atrás, y nosotros celebramos ese plan perfecto de redención. En el tiempo perfecto, la libertad comprada, el Redentor perfecto, para que nosotros pudiéramos obtener una adopción perfecta. Dice ahí la palabra de Dios, que dice el versículo 6 y 7, nos dice la Escritura, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Oh, usted y yo, querido oyente, en esta mañana celebramos un plan perfecto, un plan de redención. Cuando pensamos en Navidad, cuando pensamos en esos hermosos tiempos del año, pero en la realidad esencial, que no podemos perdernos de esa realidad, es que es un plan perfecto lo que celebramos, un plan de redención, un plan de libertad, un plan de un padre queriendo acercarse a sus hijos descarriados, sabiendo que nunca ellos iban a poder buscar al Padre si el Padre no los buscaba a ellos primero. La palabra de Dios nos dice que nosotros amamos porque Él primeramente nos amó. Querido oyente, quiero decirte en esta mañana, hay mucho que celebrar en Navidad, y gracias por cada aspecto de ello, pero no nos olvidemos de lo que celebramos. Celebramos un plan de redención, un plan en el tiempo de Dios, establecido por Dios, comenzó en la mente de Dios, comenzó por una carga que Dios vio a la humanidad bajo la esclavitud de la ley, del pecado, bajo la esclavitud que nos iba a llevar a ser condenados a la separación de Dios para siempre. Y un Padre celestial queriendo acercarse, no solamente a tener contacto con la humanidad. Los griegos enseñaban de los dioses que querían nomás intervenir en los quehaceres del hombre aquí y allá. Pero nuestro Padre Celestial no fue así. Él no nomás vino a hacer algo en nuestras vidas. Él vino a rescatar y a adoptar a los hijos. Su creación, que fue separado de Él por su pecado, desde Adán y Eva en adelante, y cada uno de nosotros nacidos bajo el pecado, separados de Dios. Hoy celebramos el plan perfecto de Dios, el plan de redención, el plan de adopción. Hoy, debido a que somos hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Quiero hacer hincapié aquí rápidamente, porque quiero decir esto. Nosotros que decimos, o que nosotros que queremos convencernos que somos hijos de Dios. Nosotros que en verdad creemos en la redención de nuestras almas. Oh, dice la palabra de Dios y nos enseña este principio, que hay un impulso del Espíritu que mora en nosotros de querer adorar y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y quiero animarnos en esta mañana a que esa realidad sea cierto en domingos, en lunes, en martes, en cada semana, en cada mes, en cada tiempo de nuestras vidas cristianas, que no nos olvidemos de que ese impulso de su Espíritu debe estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando meditamos y cuando pensamos en la realidad de su plan perfecto de redención, nos debe de llenar nuestro pecho, nuestro corazón, nuestra alma de tanto gozo, de tanto agradecimiento, de tanta bondad que Él tuvo para con nosotros, para decir, gracias Padre, oh Abba Padre, Padre precioso, íntimo, perfecto, gloria sea a ti. Oh, lo que celebramos en Navidad es un plan perfecto, un plan de redención. Pero volvamos a Lucas, capítulo 2, dice la Escritura ahí, que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Oh, hay tanto ahí en esos versículos. Oh, qué hermoso es ver el plan de Dios. Y yo siempre pienso, ¿quién envió aquel ángel? ¿Quién envió aquel ángel en aquella noche? ¿Quién le mandó con esas noticias para dar a aquellos pastores aquí cuidando su rebaño en aquellas lomas? ¿Quién lo mandó? Sino que un padre hermoso, un padre amoroso, un padre que quería que el mundo supiera de su plan perfecta que estaba en acción. ¿Y qué nos presentan estos ángeles que fueron enviados de los padres, del Padre? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Bueno, dice el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Celebramos un plan de redención, celebramos una persona, un Salvador. Celebramos una persona, un Salvador. Oh, dice la Escritura, os ha nacido hoy en la ciudad de David una buena religión. Ah, no dice eso. Os ha nacido hoy en la ciudad de David unas buenas costumbres y unas buenas cosas para hacer. No dice eso. Oh, la celebración que tenemos en Navidad no es una celebración de una religión. No es una celebración de unas doctrinas o de unas enseñanzas. Lo que celebramos en Navidad es una persona, la persona de un Salvador. En esta mañana, querido oyente, en esta semana, no nos olvidemos. Cuando estamos allí, ya sea el 24 como lo hacemos en México, el 25 como lo hacemos aquí en Estados Unidos, cualquiera que sea el día de tu celebración, ojalá que en esta semana no nos olvidemos de lo que celebramos en esta semana. Oh, lo que celebramos es una persona, un Salvador, un Salvador. Dijo el ángel que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador, oh, ese Salvador era nuestro rescate. Ese Salvador tiene ese nombre de Salvador porque vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Y qué era lo que estaba perdido? ¿Era la religión? No. ¿Era simplemente una nación? No. ¿Era simplemente unas personas que Cristo quería que ellos supieran algo de Él? No. Él vino a rescatar al mundo entero. Él era el Salvador y es el Salvador. Querido oyente, en esta mañana celebramos nuestro rescate. Oh, nosotros estamos esclavizados sin esperanza de volver hacia atrás. Estamos bajo aquella esclavitud que del cual no había salida. No había cómo escaparnos de esa esclavitud. Y estamos condenados bajo ese pecado. Estamos condenados sin esperanza ni cómo rescatarnos por nosotros mismos. Oh, querido oyente, en esta mañana, si no fuera por la persona de Cristo Jesús, no hubiera rescate para nuestras almas. Oh, hay tanto que quiere ocupar nuestras mentes y nuestra celebración en esta semana. Pero démosle mucha importancia a lo esencial de lo que celebramos. Un plan de rescate, una persona, un Salvador que es nuestro rescate. Pero me encanta porque lo que vemos ahí no simplemente es que no los identifica como un Salvador, pero dice que es un Salvador que es Cristo, que es Cristo. Oh, es importante, tan importante ver esta realidad. Me encanta porque otra traducción que nos da esta realidad es, nos lo pone de esta forma en el versículo 11. Dice, el Salvador, les traigo buenas, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, oh, Cristo quiere decir Mesías, oh, ese Cristo era el prometido. Quiero decirle en esta mañana lo que celebramos una vez más, volviendo a esa realidad de que es el plan de Dios, era el prometido de Dios, el Mesías, era el que esperábamos. Y hay un mundo que está esperando todavía aún hoy, en este día, y está esperando cuál es su redención, está esperando qué es lo que va a hacer, lo que llena ese vacío en su vida y en su corazón. Y usted y yo, y no tenemos las buenas nuevas, nosotros tenemos esas buenas nuevas que dice el versículo 10, son para todo el pueblo, para toda la gente, dice la palabra de Dios, les traigo buenas nuevas, dice, buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Y hoy todavía hay oportunidad de repartir esas buenas nuevas, de que el prometido, aquel Cristo, el Mesías, el que iba a venir y iba a rescatar la humanidad, Él ya vino 2000 años atrás en esa noche gloriosa. Los ángeles decían, he aquí un Salvador. Oh, gloria sea a Dios por esa persona. Oh, Cristo, el Mesías, nuestro prometido. Gloria sea a nuestro Dios por esa realidad. Porque el prometido fue la realidad del cual esperaban los profetas del Antiguo Testamento. Oh, los cristianos y los creyentes del Antiguo Testamento veían hacia adelante y decían, oh, viene el Mesías. Y ese Cordero de Dios tomará todos los pecados, no como el Cordero que cada año venía, cada familia a poner aquel Cordero en el altar y tomaba los pecados del año y con eso simbólicamente ahí lo ponía en el altar. Iba a venir un Cordero que iba a estar sobre el altar que estaba en el lugar como una cruz, y en esa cruz Él iba a pagar por los pecados de toda la humanidad para siempre. El prometido Cristo, el Mesías. Oh, gloria sea a Dios que celebramos una persona que es nuestro rescate, el Salvador, una persona que es nuestro prometido, el Mesías, Cristo Jesús. Pero celebramos una persona que es, dice el versículo 11, un Salvador, Cristo, que es Cristo, dice el Señor, nuestro amo. El Señor, celebramos una persona que es el Señor, nuestro amo. Oh, en el año 2020 es muy fácilmente pensar, bueno, estamos celebrando tantas cosas y sí, gloria a Dios por ese niño en el pesebre. Y qué hermoso es ver ahí las escenas de los pesebres. Y yo sé que hoy en día son menos y menos lo que se ven, pero todavía es lo que celebramos, por lo menos ahí lo vemos aquí y allá. Pero que gloria a Dios por ese niño, gloria a Dios por ese recuerdo de ese nacimiento perfecto que iba a ser nuestro rescate. Ese prometido del Mesías, pero no nos olvidemos que Él es Señor. Y que hoy Él está sentado a la diestra del Padre y que Él es nuestro amo. A Él respondemos por cada respiro que nosotros respiramos. A Él respondemos por cada palabra que decimos. A Él respondemos por cada día de vida que Él nos regala. Oh, querido oyente, querido cristiano, en este día yo te reto a que no nos olvidemos lo que celebramos. Una persona que es el Señor, el amo. Él nos ha dado instrucciones, así como cada buen amo lo hace. Y Él nos ha dejado cosas para hacer. Y el Nuevo Testamento está lleno de cosas para hacer para el cristiano. Y dice la Escritura que un día regresará aquel amo y pidará cuentas por lo que Él nos ha dejado para hacer y lo que nosotros hemos hecho con aquello que Él nos dejó. Celebramos una persona, el Señor. Nuestro amo. Oh, querido oyente, en esta Navidad, ¿por qué no tomemos un segundo, una pausa, para recordar que celebramos nuestro amo? Y Él nos ha dejado qué hacer. Él nos ha dado matrimonios, familias, nos ha dado trabajos, nos ha dado gobiernos, nos ha dejado en ciudades y en países para cumplir su voluntad. Y en cada uno de esos lugares donde usted y yo existimos, y en cada uno de esos roles que nosotros tenemos, Dios nos ha dado instrucciones para hacer, y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque parte de celebrar Navidad es recordar que estamos celebrando una persona, y sí celebramos ese rescate, y sí celebramos el cumplimiento del prometido, el Mesías, pero estamos celebrando el Señor, nuestro amo. Y Él nos ha dejado instrucciones, cómo vivir, qué dejar entrar en nuestros corazones y qué sacar de nuestros corazones. ¿Qué permitir que obtiene lugar en nuestras vidas y qué quitar de nuestras vidas? Él es nuestro Señor y esta vida no se trata de que a mí me gusta así o a mí me gusta acá, sino se trata de ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el amo? Yo tengo que obedecerle a Él. Porque esta Navidad yo celebro una persona, un Salvador, Cristo el Mesías, Cristo el Señor, nuestro amo. Celebramos un plan de redención, celebramos una persona. Y luego dice Lucas capítulo 2, el versículo 14, bueno, versículo 13, dice repentinamente o de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Oh, celebramos un presente paz y un futuro gloriosa. Oh, un presente paz y un futuro gloriosa. ¿Qué es lo que celebramos en esta Navidad? Navidad es para la gloria de Dios. Oh, el ángel en aquella noche decía, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando realizamos esta verdad, when we understand this truth, cuando entendemos esta verdad, que toda la panorama, desde la creación hasta el último momento en el cual tiempo vino a existir y tiempo para de existir, es para la gloria de Dios. Y nosotros, usted y yo, existimos para traer honra y gloria a Dios. Yo recuerdo hablando con mis hijos de 1 año y medio, 2 años, temprano en su vida, enseñándoles, hijo, tú existes para la honra y gloria de Dios. Ojalá que en tu vida tú traigas honra y gloria a Dios. Yo estoy orando que cada decisión que tú tomas, lo tomas con la mentalidad de qué y cómo voy a traer honra y gloria a Dios a través de esto. Porque todo lo que nosotros hacemos es para honra y gloria de Dios. Celebramos en Navidad un presente paz y un futuro glorioso. ¿Por qué el ángel dijo? ¿Por qué dijo que en la tierra paz? ¿Por qué? Porque Navidad se trata de paz presente. Oh, usted querido oyente que me escuchas en este momento y tu corazón y tu vida está llena de turbulencia. No hay paz en tu vida, no hay paz en tu corazón. Quiero invitarte a que tú entiendas la realidad de que jamás en tu vida vas a encontrar paz sin que Cristo Jesús venga a ser tu Salvador, tu Mesías, tu rescate. Cuando tú tienes tu pecado sobre ti, es imposible de que tú puedas entender y vivir ese presente paz, porque ese presente paz es a través de aquel Hijo que ellos anunciaban en aquella noche, es a través de aquel Salvador, aquel plan perfecto de Dios, que en el tiempo de Dios fue enviado para venir y vivir una vida perfecta, para los 33 años y medio morir en una cruz, para pagar la condena de nuestros pecados, y 3 días después resucitar para ser el Redentor y el rescate para toda la humanidad. Pero cada individuo tiene que hacer la decisión de aceptar aquel Hijo, aquel regalo perfecto de Dios, para que paz more en su vida. Porque el pecado, porque la condena del pecado, porque la ley nos deja con un gran vacío en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y es a través de ese Hijo de Dios que viene el presente, la paz presente. Oh, Navidad es para celebrar aquel paz que vino a través de esa noche para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Aún el rescate de la humanidad era para la gloria de Dios. Oh, es para nuestro bien, y gloria a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios que a los 12 años ese rescate se hizo efectivo en mi vida. Doy gracias a Dios que de esa edad en adelante yo podía tener un paz presente y yo pudiera ver hacia un futuro glorioso en el cielo con mi Padre Celestial. Doy gracias a Dios, pero esa realidad fue ahí, vino a través de una decisión personal en mi vida, y lo viene a hacer en tu vida también en este día. Si tú permites que Él venga a ser tu rescate, tu Salvador, tú puedes celebrar esta Navidad de la forma correcta, celebrando un paz presente y un futuro glorioso. Navidad es para la gloria de Dios. Navidad es para traer paz a la tierra. Oh, con razón. Es interesante que, aunque es una celebración bíblica, y aunque es una realidad que aquí en nuestro país, aquí lo celebramos en tal día, tal fecha, pero es interesante que en toda la planeta hay cambio en el mes de diciembre. Hay algo diferente, hay como un ambiente diferente, hay un sentir diferente. Donde quiera que vayas, vas a Latinoamérica, vas a Europa, vas a África, vas a Asia. Todo el mundo experimenta algo diferente. ¿Por qué? Porque lo que celebramos es paz a la tierra. Y aunque es simplemente una representación, tal vez de nomás algo simbólico por algunos días, pero la realidad es que lo que celebramos es la paz que vendrá a través de ese niño que nació en ese pesebre. Oh, vendrá el tiempo cuando Él traerá un paz perfecto en toda la tierra, pero por ahora celebramos la futura gloria que experimentamos en esa esperanza. Oh, pero sí podemos tener paz actualmente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Oh, podemos tener paz en nuestros matrimonios y en nuestras familias cuando damos lugar a la razón, al motivo por el cual celebramos Navidad. Cuando damos lugar a aquella persona del Salvador, de Cristo el Señor. Oh, llega esa paz presente en nuestras vidas y nos llena de esperanza en un glorioso futuro. Navidad es para traer paz a la tierra. Dijo el ángel, gloria a Dios en las alturas. Oh, es para la gloria de Dios. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Oh, recordemos que Navidad es para celebrar y recordar la celebración celestial venidera. Oh, lo que los ángeles hacían en aquella noche, lo que los ángeles cantaban, lo que los ángeles celebraban, oh, todavía no se ha terminado. Pero vendrá aquella trompeta final. Oh, pero vendrá aquel momento final donde la cortina cerrará y en aquella escena final lo que va a quedar es el pueblo redimido de Dios celebrando para siempre lo que celebramos en Navidad. El rescate, el Mesías, Cristo el Señor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en perfecta armonía. Y nosotros, la creación de Dios, unidos a aquellos ángeles, cantando alabanza a nuestro Dios y dando gracias por su plan perfecto de redención. Oh, por esa libertad comparada. Oh, por ese amor de aquel Padre que adoptó a aquellos hijos descarriados, perdonó sus pecados y les dio acceso al cielo. Este año hemos perdido algunos entre nosotros, pero yo pienso, como ha dicho nuestro pastor tantas veces antes, la celebración de Navidad de ellos jamás lo cambiarían por una Navidad más con nosotros. Ellos están ahí diciendo, no, mejor vénganse ustedes, aquí la Navidad es mejor. Aquí la Navidad es perfecta. Oh, nosotros celebramos en esta Navidad la recordación o el recordar que viene aquella celebración celestial venidera. Aquellos ángeles eran nomás una escena pequeña de lo que es la escena grande de todo el cielo celebrando la gloria de Dios y el plan perfecta de una persona que fue el Hijo de Dios viniendo a rescatar al pueblo, la gente perdido en su pecado, perdido bajo la ley, y aquel plan perfecto vino a ser cumplido en el tiempo perfecto de Dios, la libertad comprada, el Mesías, el prometido, el Cristo, el Señor, viniendo a rescatarnos. Y es lo que celebramos, y es lo que celebraremos para siempre un día. Yo no sé de usted, pero eso me llena de gozo. Me llena de gozo sabiendo que aquellos seres queridos que están allá, ya están en esa celebración, ya están preparando lo que es la celebración eterna, y ellos están esperándonos a nosotros a que seamos unidos con ellos, ya sea por medio de la muerte que nosotros nos unamos con ellos, o ya sea por el arrebatamiento de su iglesia que un día pronto llegará, pero un día estaremos con ellos, y celebraremos juntos lo que es la realidad de Navidad. Un plan perfecto, una persona y una paz que solamente Dios pudo hacer. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu plan perfecto. Gracias, Señor, que en este día, Señor, tu plan todavía sigue en pie de rescatar personas. Tal vez en esta mañana, Señor, hay alguien aquí entre tu pueblo, o tal vez hay alguien sintonizándose virtualmente que no conoce aquella paz. No conoce que un plan perfecto vino y sucedió hace 2000 años atrás. El Salvador, el Mesías, tomó sus pecados sin que él o ella supiera, pero tú los tomaste. Tú tomaste posesión de ellos y lo pusiste a tu cuenta. Y subiste en una cruz para morir por nuestros pecados y por esos pecados. Sin embargo, Señor, si vivimos esta vida, ignoramos esa realidad y nunca venimos a un encuentro personal contigo, ese perdón y ese pago no es efectivo en nuestras vidas. Y decidimos en ese momento nosotros pagar por esos pecados y seremos separados de tu gloria para siempre, para sufrir la condena de nuestros pecados. Oh, Señor, yo te ruego que en esta Navidad, que tal vez haya una persona, Señor, que no conoce esa paz, no conoce ese perdón, no conoce ese plan, pero en ese día, tu Espíritu obró en su vida para entender la realidad de su necesidad de recibir aquel Salvador, de recibir aquel Redentor, de recibir el efecto de ese gran plan. Te ruego, Señor, que tú hagas la obra. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Tal vez haya alguna persona aquí en esta mañana que dice, Pastor John,
Yo soy aquella persona que no he tenido la oportunidad, el privilegio de conocer a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Nunca he confesado mis pecados a Él y nunca le he pedido a Él que venga a ser mi Salvador, mi Redentor, mi Señor. Pero en este día, en este 20 de diciembre, yo quiero hacer aquella profesión, yo quiero hacer aquella declaración de recibir a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Hay alguna persona aquí que levantaría su mano y diría, ese soy yo? Yo soy aquella persona que necesito hacer aquella decisión, y al levantar mi mano yo hago esa decisión. Gloria sea a nuestro Dios. Yo pongo esa decisión en cada corazón y en cada vida en este momento. Ahí se lo dejo a usted que está sintonizado virtualmente. Le hago esa invitación. Es la invitación para hacer la decisión más importante de su vida, de aceptar la realidad de Navidad, que es Cristo Jesús redimiendo tu vida. Tal vez usted cristiano en esta mañana dice, hermano Jan, yo soy aquella persona que soy hijo, hija de Dios, pero esta mañana me he retado porque yo sé que tal vez no he celebrado como le debería. No he celebrado a aquel Señor, a aquel amo. No estoy pensando en mis decisiones como debería. Y el Señor me ha traído este mensaje para poder exhortarme en esta mañana, para hacer algunas decisiones importantes en mi vida. Si eso eres tú en tu corazón, en tu vida, levantarías tu mano y yo quisiera orar por usted, cristiano, cristiana, en esta mañana. Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por ser sensible a la voz de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puede bajar su mano, puede bajar su mano. Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios. Padre Celestial, te amo, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque yo me uno con aquellos hermanos levantando su mano. Porque, Señor, muchas veces celebramos tantas cosas en este tiempo, pero se nos olvida que hay un Redentor. Se nos olvida, Señor, que hay un amo, hay un Señor que ha hecho tanto por nosotros. Tú, Padre, nos adoptaste. Tú pusiste en nuestros corazones aquel Espíritu que nos impulsa y nos debería de impulsar continuamente a clamar a Ti. Oh, Señor, pero esta vida nos presenta tantas distracciones y muy fácilmente seamos atrapados, Señor, en lo que este mundo temporalmente nos ofrece y lo intercambiamos por lo más esencial y más importante. Oh, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a volver nuestro enfoque en compartir y repartir aquellas buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a poder ver, Señor, lo que es lo más importante y recordar un plan perfecto, una persona, una paz que tú quieres traer a nuestras vidas. Oh, Señor, ayúdanos. Guíanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.